Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día a las personas que nos acompañan en esta edición del programa Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes en Radio La Primerísima, en la frecuencia 91.7 FM. Y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Les saluda Norma López. El día de hoy, 17 de septiembre, estamos a 51 días para las elecciones presidenciales que se realizarán este 7 de noviembre para continuar ratificando los logros que son del pueblo en nuestra patria bendita, llena de fervor, confianza en Dios, llena de fe, nuestra Nicaragua bendita y siempre, siempre digna, soberana y libre. Es fundamental tomar en cuenta que la promoción del voto del pueblo por el pueblo es permanente e integral en la medida en que buscamos mejorar nuestras vidas en derechos plenos, soberanía y dignidad, y en seguridad y estabilidad de mayorías protagonistas, solidarias y complementarias, que vamos adelante trabajando en certezas y energías victoriosas. Nuestro campo de acción en las rutas electorales de paz y bien es amplio, completo. Son todas las familias nicaragüenses las que nos acercamos, comunicándonos, promoviendo la alegría de vivir trabajando, progresando, con derechos plenos en justicia, cariño y paz. Asimismo, el día de hoy rendimos homenaje y tributo al compañero Adrián Cardoza, quien cae en combate en Boca de Yamales, destacado combatiente que tenía inscripciones en el Frente Revolucionario. Y en el programa de hoy abordaremos destacar el rol protagónico de la mujer en las cooperativas, fomentando el empoderamiento y el protagonismo activo como agentes de cambio para la transformación de la vida de las familias y la economía del país. Conoceremos experiencia exitosa de la protagonista Rosa Reyes Morales, originaria de la comunidad La Verbena, Celaya Central. Tips para lograr calidad dentro de tu empresa o negocio. También conoceremos producción de alimentos a través de mujeres emprendedoras del campo en la agricultura familiar. Otro tema importante es agregación de valor en cultivos para garantizar la seguridad alimentaria en las familias nicaragüenses. Y finalmente, se darán a conocer las actividades que se realizarán este fin de semana a nivel nacional, como Feria de la Economía Familiar, Mercados Campesinos y más, para el disfrute de las familias en recreación sana y en ambiente seguro. Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA y se encuentra con nosotros la compañera Ariana Selva de Infocop del MEFCA, quien nos estará abordando el tema rol protagónico de la mujer en las cooperativas, fomentando el empoderamiento y protagonismo activo como agente de cambio para la transformación de la vida de las familias y de la economía del país. Buenos días, compañera, bienvenido al programa.
Buenos días, compañera Norma, buenos días, queridos radioescuchas que sintonizan el día de hoy a través de Radio La Primerísima. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre el rol protagónico de la mujer de las cooperativas, fomentando el empoderamiento y protagonismo activo como agentes de cambio para la transformación de la vida de la familia y la economía economía del país. Para comenzar este tema, debemos reconocer que las mujeres somos parte del desarrollo, organización y conducción de las empresas cooperativas. Digo esto porque el sector cooperativo tiene un legado histórico en el empoderamiento de las mujeres como miembros y líderes de las empresas cooperativas, entre las que puedo mencionar a Elisa Brierley, que fue una de las primeras mujeres miembro de los famosos pioneros de Rochdale en 1884. Esta fue la primera cooperativa conocida en el mundo, ¿verdad?, en Inglaterra, y estaba compuesta por 28 socios, siendo de ellos una sola mujer, que es esta Elisa Brierley. Esta se beneficiaba de los mismos derechos que los hombres miembros en aquel tiempo, y en un contexto en el cual las mujeres eran excluidas de la participación económica igualitaria en la sociedad. En Nicaragua, podemos mencionar que en la primera cooperativa, la cual fue fundada por el general Sandino, también contaba con la presencia de las mujeres que eran las esposas de los miembros de su pequeño ejército. Tenemos a Blanca Arauz, esposa de Sandino, que también fue telegrafista. María Altamirano, esposa de Pedro Altamirano. Petrona Iría, esposa de Abraham Rivera, entre otras. Bueno, para hablar de empoderamiento de la mujer, primero debemos precisar este término. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, decimos que es la habilidad para generar y practicar creencias, valores, actitudes y comportamientos que contribuyan a la toma de decisiones para alcanzar metas. Entonces, para empoderarnos debemos tener presente algunos factores, entre ellos que son afianzar la autoestima, posición en la toma de decisiones y aumentar la autoconfianza. De igual forma, la autoestima es la forma que cada uno se valora a sí misma, es decir, cómo se siente respecto a su apariencia, a sus habilidades, a su conducta, cómo integra las experiencias del pasado y cómo se siente valorada por los demás. La autoestima proviene de las condiciones de vida y de lo que cada uno ha experimentado al vivir su vida. Las mujeres somos a menudo líderes dinámicas, promotoras de cambios que impulsan a mujeres y hombres a participar, reivindicar sus derechos, fortalecer las comunidades y proteger el planeta, por lo que su participación es fundamental para la gobernanza democrática cooperativa. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad de participación. Una vez que se encuentren desempeñando funciones de liderazgo, pueden tener un impacto positivo en beneficio del conjunto de la sociedad. El que ser cooperativo, una mujer debe estar consciente de cuatro aspectos fundamentales para empoderarse. ¿Cuáles son estos cuatro aspectos? Saber hacer, querer hacer y tener. En cuanto a saber, se refiere a los conocimientos del quehacer cooperativo, es decir, cuáles son sus funciones dentro de la cooperativa, cómo funciona la cooperativa, cuál es el objetivo, la gobernabilidad. Saber hacer nos dice que involucra nuestras habilidades que tenemos, ¿verdad? Las habilidades de ser, ocupar un cargo dentro de nuestras cooperativas. Querer hacer no es más que nuestras actitudes, ¿verdad?, dentro que tenemos, ¿verdad?, cómo actuamos en la cooperativa, cómo nos comportamos. Y tener, que se refiere a los recursos con los que contamos dentro de nuestra empresa cooperativa.
Compañera, ¿cuál ha sido el papel del gobierno sandinista en la transformación de la vida de las mujeres y la economía del país?
Bueno, podemos decir que el papel, ¿verdad?, de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional empieza en el año 2006, cuando vuelve al frente sandinista el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? El Estado vuelve a asumir sus responsabilidades, activando mecanismos y políticas encaminadas a estimular el protagonismo de la mujer en el ámbito político, social, cultural y económico del país. Ha puesto en marcha programas socioeconómicos dirigidos a promover y potenciar esa participación. Estos programas son como Hambre Cero, Usura Cero, Techo Solidario, que están dirigidos directamente a mujeres, ¿verdad? El programa alimentario de semillas, y también facilita la entrega de títulos de propiedad urbanos y rurales. Estos han beneficiado directamente a las mujeres tanto del campo como la ciudad, y han abierto espacios para que hoy aporten de manera activa a la economía del país y sean factor esencial de las políticas de desarrollo sostenible que impulsa el gobierno. En sus acciones positivas para la defensa y promoción de los plenos derechos de las mujeres y su inclusión igualitaria en la sociedad, en el año 2014, el gobierno sandinista impulsó una reforma de constitución política de Nicaragua, en la que se instituye como ley que el 50% de mujeres y el 50% de hombres en complementariedad ocupen los cargos institucionales relevantes del país, hecho que coloca hoy a Nicaragua entre los primeros países del mundo con igualdad de participación de hombres y mujeres en el poder ejecutivo, parlamento y municipalidades. Por eso es que hoy vemos, ¿verdad?, en su mayoría alcaldesas, diputadas, magistradas, ¿verdad?, ministras en los cargos públicos, económicos y sociales del país y políticos. Así también como el avance de reducción de la brecha económica de género. De acuerdo a informes que nos presentó la ONU, estos resultados son atribuibles en gran medida a un claro compromiso político del gobierno nicaragüense al más alto nivel de toma de decisiones y a una cultura política genuinamente sensible al género. Hoy, el 48% de las mujeres nicaragüenses mayores de 15 años participan de manera plena en la actividad económica del país. Esto ha permitido no solo una recuperación económica en Nicaragua, sino que el modelo socioproductivo de la Nicaragua actual sea estable y brinde frutos sólidos en contra de la desnutrición infantil, la erradicación de la pobreza y la desigualdad en todos los ámbitos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, MEFCA, ¿verdad?, también ha implementado políticas y estrategias para la inclusión y el empoderamiento socioeconómico de las mujeres protagonistas en todos los sectores productivos, con el objetivo de restituir los derechos de las mujeres para el desarrollo familiar y comunitario. Del 2012 al 2021, como Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, hemos acompañado aproximadamente a 1,548,224 mujeres protagonistas mediante el incremento de su capacidad productiva, adopción de tecnología, agregación de valor y transformación de productos, desarrollo organizativo, acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, logrando obtener mayor participación protagónica en todos los espacios económicos y sociales, ejerciendo un mayor liderazgo y aportando a la economía familiar, comunitaria, creativa y emprendedora. En el programa socioproductivo de Patio Saludable, hemos acompañado a 349,882 familias con un porcentaje de participación del 71%. En agregación de valor y transformación, hemos desarrollado talleres, capacitaciones y acompañamiento técnico a 177,636 mujeres en los rubros de lácteos, frutas, musáceas, granos básicos, cárnicos, plantas medicinales, raíces y tubérculos, cacao, bambú, café, miel, marango, no tradicionales, con el objetivo de agregar valor a su producción agropecuaria e innovar nuevos productos. Por otro lado, 13,325 mujeres han implementado planes de inversión y desarrollo innovador en la costa Caribe, con actividades agrícolas, de pesca artesanal, pequeños negocios y agroindustria. También 3,596 mujeres fortalecidas para el mejoramiento del hato bovino para incrementar la leche. 870 mujeres han sido capitalizadas con créditos para mejorar sus infraestructuras productivas y nuevos emprendimientos de transformación láctea. Hemos acompañado a 347,716 protagonistas mujeres de pequeños negocios y MIPYMES, con capacitaciones y talleres para mejorar calidad y desarrollar mercado, de los cuales con un porcentaje de participación del 75%, donde 266,843 son mujeres. Promoción de emprendimientos creativos, desarrollamos talleres, expoferias y congresos, con la participación de 41.878 mujeres, generando oportunidades de nuevos emprendimientos en la creación de jardines, viveros y zoocriaderos. Es por eso que ahorita en las Expo Pymes, en las ferias municipales, en el parque de ferias, hemos visto un incremento de personas, mujeres, ¿verdad?, emprendedoras, que están ofreciendo sus productos en diferentes rubros, ¿verdad? Hemos visto esa presencia de mujeres empoderadas por el acompañamiento que el MEFCA les está dando hasta la fecha. En cuanto a asociatividad, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 133.365 mujeres socias de cooperativas, que representan un total del 42% de protagonistas organizadas. Y como Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, Infocop, en las capacitaciones seguimos fomentando la participación de la mujer, basados en el artículo 103, inciso D, donde dice que las organizaciones deben incluir la participación de las mujeres, ¿verdad?, en este tipo de organizaciones cooperativas. Y podemos decir que las mujeres son más organizadas, tienen la habilidad de administrar el tiempo de manera eficiente al priorizar las tareas, considera lograr objetivos concretos, interactúa con todos los miembros de su equipo, son más directas al pedir o dar instrucciones, toman decisiones pensando en los intereses del equipo, involucran a todos en los proyectos que están bajo su dirección, prefieren hacer consenso para llevar a la decisión final. Son creativas, sobre todo en su manera de dirigir a su equipo. Son abiertas a diferentes opiniones. Hacen grupos colaborativos y están disponibles ante el cambio. Sin embargo, podemos decir que todavía hay mujeres en las cooperativas que deben replantearse algunos retos y desafíos. ¿Cuáles son estos retos y desafíos? La participación de manera activa en la toma de decisiones, la práctica en la formación permanente en temas de empoderamiento del quehacer cooperativo, informarse de los aspectos económicos, sociales, productivos, legales y educativos de la cooperativa, que es un derecho que tienen todos los socios, estar informados económicamente. De hecho, las cooperativas tienen una obligación que al cierre del año fiscal deben de presentar ante toda la asamblea su estado financiero y balances de resultados. También es importante que refuercen los valores y principios cooperativos, tales como la autodeterminación, la afiliación abierta, voluntaria y sin discriminación, y la gobernabilidad democrática.
Compañera, ¿nos puede explicar un poco cuál ha sido el impacto de estas políticas de empoderamiento de las mujeres nicaragüenses a nivel internacional?
Ok, el impacto ha sido grande, ¿verdad? Y se ha reconocido internacionalmente. Reconocemos, ¿verdad?, que en el 2017 Nicaragua destacó a nivel mundial al ubicarse en la sexta posición de los países con mejor equidad de género. En empoderamiento político también alcanzamos el segundo lugar en el mundo. En este sentido, reconocemos cada vez más la importancia del papel que representa la mujer para establecer relaciones humanas basadas en la práctica de equidad, igualdad y complementariedad. En Nicaragua estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos de restitución de derechos, de protagonismos colectivos, de consensos socioeconómicos, de economía solidaria, de defensa a la soberanía nacional en base al derecho internacional, de desarrollo humano sostenible con equidad, con pleno goce de nuestros derechos, en el que las mujeres somos protagonistas de todos los avances.
Actualmente, ¿cuántas mujeres están siendo atendidas por las cooperativas que acompaña el MEFCA?
Actualmente les decía que tenemos a 133.365 mujeres que están atendidas, más las que se están conformando. Por ejemplo, ahorita las delegaciones, la delegación Managua tiene un plan junto con la alcaldía de Managua en el distrito 7, que está conformando cooperativas de mujeres, de protagonistas mujeres, que se dedican a la elaboración de manualidades, medicina natural, creación de viveros, creación de vino, ¿verdad? De esas cuatro están ya en proceso de conformación, ¿verdad? Y se está trabajando pues siempre en el acompañamiento de, y el empoderamiento de la mujer.
Compañera, un mensaje que usted quiera mandar a esta hora a las mujeres, a esas mujeres guerreras, emprendedoras.
Bueno, ¿verdad? Como decía nuestro poeta, sin la mujer la vida es pura prosa, ¿verdad? Entonces debemos de empoderarnos, no debemos dejarnos de decir vos no lo puedes hacer porque sos mujer. Ya esos tiempos de que el hombre era el que llevaba el sustento a la casa se acabaron, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no hemos visto que son cabezas del hogar, que nos representan, que cuidan a sus hijos, trabajan, ¿verdad? Y han sacado adelante sus hogares solo. Es el momento de emprender. Tenemos todas las herramientas, las oportunidades que nos da nuestro buen gobierno de apoyarnos para que sigamos emprendiendo, trabajando y prosperando.
Gracias, compañera Ariana, por haber estado en el programa Emprendiendo en el MEFCA, quien nos estuvo abordando el tema, el rol protagónico de la mujer, las cooperativas, fomentando el empoderamiento, el protagonismo activo como agentes de cambio para la transformación de la vida de las familias y la economía del país. También nos habló sobre el empoderamiento, que es la habilidad para generar y practicar creencias, valores, actitudes y comportamiento que contribuyen a la toma de decisiones para alcanzar metas. Las mujeres somos a menudo líderes dinámicas, promotoras de cambios que impulsan a mujeres y hombres a participar, reivindicar sus derechos, fortalecer las comunidades y proteger el planeta, por lo que su participación es fundamental para la gobernanza democrática cooperativa. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad de participación una vez que se encuentren desempeñando funciones de liderazgos. Pueden tener un impacto positivo en beneficio del conjunto de la sociedad. El quehacer cooperativo, una mujer debe estar consciente de 4 aspectos fundamentales para empoderarse. Saber que se refiere a los conocimientos del quehacer cooperativo, saber hacer que involucra nuestras habilidades, querer hacer que no es más que nuestras actitudes y tener el cual se refiere a los recursos con los que contamos dentro de nuestra empresa cooperativa. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, implementa políticas y estrategias para la inclusión y el empoderamiento socioeconómico de las mujeres protagonistas en todos los sectores productivos, con el objetivo de restituir los derechos de las mujeres para el desarrollo familiar y comunitario. A continuación, conoceremos experiencia y protagonismo de éxito de la compañera Rosa Reyes Morales, originaria de la comunidad La Verbena, Celaya Central, quien desde hace 20 años es socia de la cooperativa Rito Valdés. Se dedica a la producción de cacao, producción de granos básicos, raíces y tubérculos, musáceas, y da valor agregado a productos lácteos.
Buenos días, mi nombre es Rosa Idalia Reyes Morales, ¿verdad? Habito en la comunidad La Verbena, carretera a Managua, está ubicado, ¿verdad? 600 kilómetros del quinto comando militar, ahí estamos ubicados nosotros. Bueno, yo soy una mujer, ¿verdad? Cooperativista, sí, soy de Celaya Central, ¿verdad? De Nueva Guinea, aquí estoy, soy originaria. Bueno, he sido una mujer trabajadora en el campo, cooperativista, ¿verdad? Tenemos ya casi 20 años de ser cooperativista, una cooperativa mixta de hombres y mujeres trabajando la tierra. Somos de diferentes rubros, ¿verdad? Somos socias y mujeres. Pues mi finca es diversificada, ¿verdad? No tenemos un rubro exacto, sino que hacemos la ganadería, agricultura, ¿verdad? Damos valor agregado a la leche, raíces y tubérculos, musáceas. Todos los socios y las socias estamos trabajando de esa manera. Tenemos cacao, bueno, también. Damos valor agregado al cacao, haciendo el chocolate artesanal también. Como le decía, son 20 años ya estar en esta cooperativa. Es de gran importancia estar organizada, ¿verdad? Porque solo así salimos adelante y nos llegan los proyectos solo organizados. Porque solo así solo no logramos nada. Y ahora con estos proyectos y programas de gobierno buscan que las familias estemos agrupados para llevar mejor beneficio, ¿verdad?, al campo. Entonces, ¿verdad?, damos a conocer el quehacer de nosotras. Tenemos aves, cerdos, de todo tenemos, ¿verdad?, en nuestra finca. Y entonces, este gobierno ha sido el gobierno que nos ha dado como mujeres como hombres, productores y productoras, que no alcanzábamos con los gobiernos neoliberales ningún préstamo, ningún programa, nosotras y los compañeros varones, nuestros hijos, han sido beneficiarios. Los jóvenes están siendo beneficiarios con las escuelas de campo, con la inseminación artificial, tanto en ganadería como en porcino, el cuidado de las aves, ¿verdad?, cuidando, vacunando nuestra gallina, y ahí estamos dándole. Pero ¿de qué manera estamos siendo beneficiadas solo con este gobierno, ¿verdad?, revolucionario? Porque con los gobiernos neoliberales no teníamos esta oportunidad. Solo sabíamos que si no podíamos llevar a cabo, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro futuro, el futuro era vender la tierra y que llegara de nuevo a las manos del latifundio, ¿verdad?, de los terratenientes. Y mucha gente, ¿verdad?, con la pérdida del gobierno de los 90, ¿verdad?, ¿qué pasó? Que muchas cooperativas, compañeras y compañeros vendieron la tierrita, que fueron conquista de una reforma agraria que solo con el comandante Daniel fue posible. Vendieron sus tierras por miedo a que se las quitaran. Y ahora, si nosotros vemos, están fuera del país, a lo mejor dando su sudor, y entonces esas conquistas se perdieron en ese tiempo, pero que algunos que tuvimos fuerza y nos enfrentamos a los gobiernos capitalistas, aquí estamos trabajando, estamos produciendo para hacer el oxígeno. Nosotros los productores y las productoras somos el oxígeno de las ciudades, del casco urbano, porque estamos en lo rural nosotros trabajando, ¿verdad? Desde que vendemos un plátano, un quintal de yuca, ya sabemos que eso va a la ciudad. Incluso ahorita con esta pandemia, como pueden ver, Nicaragua no se ha parado, ¿verdad?, de comercializar al extranjero. Se está vendiendo. Es algo que realmente nosotros como cooperativa y otras cooperativas y todos los compañeros productores que están en toda Nueva Guinea y en todo Nicaragua estamos subsidiando, gracias al Señor. Ya como podemos ver, este gobierno se está desarrollando y nos está ayudando a desarrollarnos. Un mensaje, ¿verdad?, hacia las mujeres es que sigan organizándose, que formen grupos de cooperativa, porque de esta manera es que se trabaja mejor, porque hay experiencia, como yo les puedo decir, que tenemos experiencia, ¿verdad? Y para un futuro mejor hay que organizarse en grupos, porque de esa manera nos llegan todos los beneficios. Y lo otro es que tenemos también que pensar que solo con un gobierno revolucionario podemos tener estos logros ahorita y en el futuro.
Y hemos escuchado la experiencia de éxito de la compañera Rosa Reyes Morales de Celaya Central. Y nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA. Y está con nosotros la compañera María del Rosario Sandino, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios del MEFCA. Nos compartirá tips para lograr calidad dentro de tu empresa o negocio. Buenos días, compañera, bienvenido al programa.
Muy buenos días a todos los protagonistas que nos están escuchando nuevamente en esta, que estén en este programa la mañana de hoy. Como bien decían, vamos a darles algunos tips necesarios para lograr alcanzar la calidad dentro de tu empresa o negocio. La fabricación de productos y servicios de calidad es uno de los requisitos fundamentales para garantizar el éxito de los negocios. La calidad para garantizar el éxito, la calidad garantiza la fidelidad en los compradores, en los un producto que es de calidad, un producto que se mantiene dentro de los estándares de calidad, garantiza que los compradores regresen nuevamente a comprar este producto, y no solo que los compren nuevamente, sino que lo vayan y lo recomienden a otras personas, a otros familiares, a otros amigos. Como siempre hemos dicho en este programa, y siempre mantenemos desde pequeños negocios las capacitaciones a los compañeros protagonistas, ratificamos siempre la importancia que tiene la calidad de los productos que nosotros ofertamos cada momento. Por eso es que la mañana de hoy nos hemos dado a la tarea de tratar de compartir con ustedes algunos tips importantes para lograr alcanzar la calidad en los productos y los servicios. El primer tip que tenemos para compartir con ustedes es que se debe definir el proceso de elaboración de los productos. Es muy importante verificar cómo se encuentra el proceso de producción de nuestros productos. Ir detallando poco a poco que cada uno de los eslabones que tiene la producción de mi producto o de mi servicio cumpla con los estándares de calidad que yo como empresa ya he puesto con anterioridad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si yo el día de hoy tengo un emprendimiento de pollo asado que tanto está de moda, pero mi pollo asado, el primer día que yo lo saqué a la venta, lo preparé de una manera específica y eso fue lo que llamó la atención a las personas. Pero si yo vengo y descuido esa preparación que yo le estaba dando a este producto que yo estoy ofertando, y voy perdiendo poco a poco la calidad del producto, que por cuestiones económicas ya no le pongo la misma cantidad de cebolla o de ingredientes, entonces la calidad va mermando, y eso es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de garantizar la calidad de los procesos. Entonces, definir el proceso es como estandarizar el proceso que nosotros estamos realizando. Tiene que ser el mismo sabor, el mismo tamaño, el mismo peso durante todo el tiempo de vida que tiene el negocio, el que debe mantener. Sí podemos mejorar la calidad, pero nunca podemos caer en deteriorar la calidad que nosotros estamos ofertando. Después, el otro tip importante es las competencias. Es muy importante que cada uno de los colaboradores que nosotros tenemos en nuestros emprendimientos sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Esto significa que si yo tengo una producción, si yo hago productos a base de juguetes de madera, por ejemplo, la persona que está deben de tener la destreza para la elaboración del juguete de madera que yo estoy proponiendo. Y es importante la capacitación en esta área. Si yo voy a contratar a un nuevo empleado o a un nuevo colaborador, yo tengo que capacitarlo en las técnicas que yo como propietario tengo para la elaboración de este producto, de manera que garantice que este colaborador haga el producto no como él cree que sea conveniente, sino como yo, que soy el propietario, el que doy los estándares de calidad, debe elaborar. Después, otro muy importante es crear un proceso repetitivo. Una vez que yo ya tengo estandarizado mi producto, que yo ya tengo capacitado a mis colaboradores, yo voy a crear un proceso de repetición. O sea, ¿qué significa esto? Que siempre voy a estar elaborando las cosas de la misma manera como están, como ya están definidas dentro de mi empresa. Es documentar aquellos procesos. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del pollo, si yo ya tengo mi receta estandarizada del pollo, yo la voy a tener escrita de manera que si por casualidad no llegó el colaborador que me prepara normalmente este producto, con entregarle a la nueva persona la receta o el escrito de cómo debe realizar el proceso, se mantengan los estándares de calidad, aunque no sea la misma persona la que lo está desarrollando. Lo otro muy importante y que hay que darle un énfasis protagónico es la elaboración de un plan de mejora continua de mi negocio. No es posible que nosotros, los protagonistas, y los negocios se queden estancados. ¿Qué significa esto? Que yo siempre debo estar viendo hacia el futuro y yo siempre debo de estar planificando cómo voy a ir mejorando poco a poco mi establecimiento, mi producto, mi negocio, para que este vaya escalando nuevos mercados, escalando nuevas dimensiones y que pueda ir creciendo cada día más. Y por último, muy importante también para aquellos emprendimientos que usan herramientas y equipos, que tengan un plan de mantenimiento preventivo de los equipos. Si yo tengo un molino, yo debo de tener un plan de cuando a mí me toca engrasar los engranajes, limpiar el molino. Debe haber una directriz paso a paso de cómo se desarrolla esta limpieza, este mantenimiento de los equipos. Y no se deben de pasar por alto esta planificación, este plan preventivo, sino que siempre debe estar uno pendiente de cuándo me toca realizar esta acción preventiva para garantizar que mis equipos estén funcionando normalmente, continuamente. Y lo otro es garantizar la limpieza adecuada de las maquinarias que yo utilizo.
Compañera, ¿por qué son importantes estos tips? Si nos puede hablar un poquito.
Porque al nosotros tener cumplir con este conjunto de tips que nosotros estamos dando, vamos a garantizar la calidad de los productos que nosotros estemos elaborando. Vamos a garantizar, vamos a mantener y, ¿por qué no?, vamos a mejorar la calidad de los servicios y de los productos que nosotros estamos desarrollando.
Y con un mensaje que quiera mandarle a las personas, ¿verdad?, a los protagonistas, a los emprendedores que nos escuchan a esta hora.
Solo nos resta decirle que a todos nuestros emprendedores que den ese paso hacia la calidad cada día, que comiencen a realizar acciones que vayan en mejora de la calidad de los productos, que pongan atención en los pequeños detalles a la hora de estar elaborando estos productos y servicios, de manera que cada día nosotros podamos garantizar la calidad, la inocuidad de los productos que estamos nosotros ofreciendo a nuestros compradores, ¿no?, a nuestros clientes.
Gracias, compañera María del Rosario Sandino, quien nos estuvo abordando la charla sobre tips para lograr calidad dentro de tu empresa o negocio. También ella nos estuvo abordando cómo definir procesos, también sobre las competencias, crear procesos repetibles, plan también de la mejora continua y tener un plan de mantenimiento preventivo. Hacemos una pausa y regresamos con más de Emprendiendo con el MEFCA, invitándoles a visitar el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada a Las Colinas. Ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA y está con nosotros el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar del MEFCA, quien nos abordará el tema producción de alimentos a través de las mujeres emprendedoras del campo en la agricultura familiar. Buenos días, compañero, bienvenido.
Buenos días, compañera, buenos días a todos los que sintonizan a través de la radio. Efectivamente, el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que involucra el papel protagónico de la mujer dentro de la producción de alimentos en la agricultura familiar. En el desarrollo de las actividades productivas en el sector rural, la mujer siempre ha jugado un papel importante. En la mayoría mayoría de los casos había sido un aporte invisibilizado y no contabilizado, pero sensible para la reproducción y sostenimiento de la familia. A través del tiempo, el papel desempeñado por la mujer en el hogar y en la dinámica productiva de los territorios ha cambiado, pasando de ser un rol meramente reproductivo y cuido del hogar a tomar parte en las actividades agrícolas, de comercialización, así como en los procesos de toma de decisión que se realizan tanto en el hogar como en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Anteriormente el papel protagónico que tenía la mujer dentro de la producción de alimentos en la familia no era reconocido a nivel familiar. Es decir, el papel que desempeñaba la mujer solamente era del hogar, pero eso ha cambiado conforme los tiempos. La mujer ha venido tomando un papel muy fundamental dentro de la producción de alimentos de la familia y a la vez garantizar la seguridad alimentaria. Por eso en el 2011 la FAO publicó un artículo que dice así: si la mujer en zonas rurales tuvieran el mismo acceso a activos productivos que los hombres, la producción agropecuaria incrementaría y se podrían alimentar aproximadamente 150 millones de personas adicionales. Eso por su capacidad administrativa del trabajo que está realizando en el hogar. Porque la mujer no solamente piensa en lo que es la parte de la familia, es decir, en la parte de la alimentación de los hijos, sino que también en la parte de la educación y la salud. Eso engloba lo que es la importancia del papel dentro de la familia de la mujer. Esto demuestra que, como le decía, el papel de la mujer es clave en la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. Las mujeres son las principales agricultoras y productoras en gran parte del mundo. De hecho, en los países desarrollados, las mujeres componen aproximadamente el 43% de la fuerza laboral en agricultura. Es por su trabajo que ellas están realizando. Teníamos una conversación con un compañero, ¿verdad?, de agricultura familiar, que decía que al lado del norte, donde se produce bastante lo que es el café de Nicaragua, la dueño o la dueña de esa finca priorizan o contratan meramente mano agrícola de mujeres por su calidad en el trabajo, en la selección de lo que es el café. En Nicaragua, como ya decía la compañera Ariana en su momento, a partir del año 2007, con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que ha venido restituyendo los derechos de la mujer, implementando el modelo de equidad, igualdad y complementariedad, con el objetivo de promover el empoderamiento económico, político, social y cultural de las mujeres y su familia mediante políticas públicas, estrategias, programas, planes y proyectos que aportan al desarrollo humano integral. Es por tal razón que a través de los programas socioproductivos del gobierno se ha tomado en cuenta a la mujer. Por ejemplo, tenemos el programa Hambre Cero o Bono Productivo Alimentario, que va dirigido a la mujer. También tenemos el Patio Saludable, Usura Cero, y el programa de emprendimiento en el campo, que fue dinamizado con la parte del programa productivo alimentario. Acá estos programas, es decir, el Bono Productivo Alimentario, jugó un papel importante para involucrar a la mujer en la parte agropecuaria, en la producción de la familia. ¿Por qué? Porque las mujeres adoptaron o se le entregaron bienes, por eso en otras palabras, entrega de bienes, lo que es la parte de vaca, lo que es la parte de cerdo y aves, donde las mujeres, a través del acompañamiento técnico y la parte de fortalecimiento de capacidades, aprendieron a formar parte de la producción agropecuaria. Por ejemplo, las mujeres en su momento no sabían ni cuál era el manejo de las vacas, porque tal vez los animales estaban en manos de los hombres, ellas solo se dedicaban a la producción de patio. Entonces ahí las mujeres fueron tomando ese papel porque aprendieron a vacunar, aprendieron hasta ordeñar sus vacas, ya no dependían tanto de lo que a lo mejor el hombre podría hacer, sino que ya estaban capacitados o estaban empoderadas en hacer esas diversas actividades de producción agropecuaria. Esto ha permitido que la mujer ha desarrollado el espacio de participación de las mujeres, y además que esto genera oportunidades para la restitución de sus derechos y su rol protagónico que contribuye al crecimiento y desarrollo de la economía familiar. Incluso diversos estudios demuestran que cuando los recursos están a cargo de las mujeres es más probable que se destinen a incrementar el consumo de alimentos, la protección y el bienestar general de la familia, como les decía anteriormente, ¿verdad?, como la capacidad administrativa que tiene la mujer. Es por eso que en ese momento el bono productivo alimentario estaba en manos de la mujer, porque ella administraba muy bien esos recursos brindados por el gobierno. En agricultura de pequeña escala, como decía, que es la producción de patio, el 70% del trabajo agrícola es hecho por las mujeres. Muchas mujeres mantienen en su patio aves, lo que es árboles frutales, lo que es de cerdo, lo que es flores, hortalizas, que también sirven para la cocina diaria y a la vez para la comercialización. Es decir, el huerto familiar también aporta lo que es o provee de hortalizas para su alimentación, sino que también a las mujeres pueden vender los excedentes, lo cual el impacto es doble. ¿Por qué es doble? Porque las mujeres llevan ingresos a su familia a través de la comercialización y a la vez garantizan alimentos para la familia, es decir, garantizando la seguridad alimentaria. También es un papel importante dentro de la organización, ya decía la compañera Ariana, ¿verdad? La organización de la mujer, que es fundamental porque tenemos cooperativas meramente organizadas por mujeres que se dedican a diferentes tipos de producción agropecuaria. Puede ser, por ejemplo, tenemos cooperativas organizadas de mujeres, de productoras de hortalizas, productoras de café. Entonces son importantes, es decir, es reconocer el papel que está desempeñando la mujer dentro de la producción de alimentos para la familia. Es decir, en conclusión, la mujer tiene una infinidad de roles que van más allá del hogar y la familia. También aportan en la agricultura y es de gran admiración el valor que tienen para ser parte de una labor de tan gran esfuerzo, demostrando su capacidad emocional, física y el empoderamiento para tener un desarrollo económico familiar. Entonces, por eso es importante el papel de la mujer dentro de lo que es la parte de la producción de alimentos.
Compañera, ¿nos puede explicar algo así rápido? En Nicaragua, ¿cómo ha venido evolucionando la importancia de la mujer en la agricultura familiar?
Sí, dentro de Nicaragua, a través del gobierno, como decía, a través del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ¿verdad?, ha implementado estrategias que aportan a lo que es la participación activa de la mujer. Como decía en su momento, ¿verdad?, uno de los, podemos decir, de los pilares fundamentales fue el bono productivo alimentario, que fue dirigido meramente a la mujer y se vio un resultado positivo, porque las mujeres realmente aprovechaban esos bienes entregados. Lograron reproducir hasta 12, hay protagonistas que fueron beneficiadas con el bono productivo alimentario, que tienen hasta 15 a 20 cabezas de animales ya reproducidos de manera articulada. Es decir, las mujeres son tan inteligentes en ese momento que si un por ejemplo, una cría era macho, entonces decían, voy a cambiarlo, voy a vender para adquirir una hembra, pensando siempre en la reproducción de los animales.
Gracias, compañero Francisco, por haber estado en el programa que nos abordó el tema producción de alimentos a través de las mujeres emprendedoras del campo en la agricultura familiar. Según la FAO, si las mujeres en zonas rurales tuvieran el mismo acceso activo productivo que los hombres, la producción agropecuaria incrementaría y se podría alimentar aproximadamente a 150 millones de personas adicionales. Y nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando Emprendiendo con el Mezca.
Continuamos en su programa Emprendiendo con el Mezca y está con nosotros la compañera Jacqueline Guillén de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación del Ministerio de Economía Familiar. Nos estará abordando el tema agregación de valor en cultivos para garantizar la seguridad alimentaria en las familias nicaragüenses. Buenos días, compañera, bienvenido al programa.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad?, que están ahorita sintonizando nuestro programa, ¿verdad?, de aquí los viernes a Emprendiendo con el Mezca. En continuación, ¿verdad?, de todos los anteriores programas que nosotros como Dirección de Agregación de Valor y Transformación tenemos, siempre, ¿verdad?, tomando en cuenta las estrategias nacionales que el buen gobierno ha implementado desde el año 2019, que algunas, ¿verdad?, ya este año ya van a finalizar, pero en este caso nuestro tema es acerca de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria para nosotros es un punto, por así decir, medular, porque es donde abarca todos los rubros que nosotros como ministerio y como dirección queremos abarcar a la hora de que nosotros vamos a entregar, ¿verdad?, todos estos conocimientos a nuestro protagonista. En este caso nosotros tenemos, ¿verdad?, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, que es la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En este caso, ¿qué es lo que abarca? Abarca lo que es todos los productos ancestrales, porque nosotros como ministerios, ¿qué los queremos? Queremos nosotros rescatar todos los productos ancestrales que tenemos desde el tiempo de nuestros abuelos, desde el tiempo de nuestros antepasados, y hacerlos con procesos novedosos, procesos cambiantes, procesos que diversifiquen un producto ancestral y lo hagan, ¿verdad?, a los conocimientos que ahorita nosotros tenemos hasta este momento. En este caso, ¿verdad?, tenemos lo que es
el marango, que como saben muy bien, el marango es un árbol muy bondadoso, es muy nutritivo. Se hacen muchos productos a base de la harina de marango, que son las galletitas, que son en este caso nosotros hemos hecho los procesos de té de marango, hemos hecho las vinagretas de marango, las bebidas nutricionales de la semilla de jícaro, que es muy sabroso y, como les dije, un proceso ancestral, que nosotros esa bebida la tenemos desde mucho antes, ¿verdad?, de nuestro abuelo, que siempre nos decían, para las personas que somos anémicas, ¿verdad?, en mi caso, que o cuando son recién operadas, les dicen, ¿verdad?, tómate una semilla de jícaro porque esa te va a dar, te va a complementar y te va a dar nutrientes que te van a ayudar, ¿verdad?, a salir de la enfermedad que tenés. El amaranto, que es un producto, ¿verdad?, muy novedoso, que por lo general se cultiva en la zona del occidente, en lo que es Chinandega, y haciendo, ¿verdad?, proceso acerca de las bebidas nutritivas. Tenemos también lo que es el quequisque, la malanga, el camote, el plátano, la papa. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos elaborar chips, podemos elaborar empanizadores, podemos elaborar dulce a base de todos esos productos. Tenemos igual la famosa frutepan, que es una fruta muy sabrosa. Tenemos el quiquisque, tenemos el maní, tenemos el ajonjolí, tenemos la elaboración de cereales y, bueno, un sinnúmero de productos. Esta norma que nosotros, ¿verdad?, como Dirección de Agregación de Valor y Transformación, como siempre yo lo he dicho como siempre hemos dicho, ¿verdad?, en programas anteriores, nosotros como dirección, ¿qué hacemos? Retomamos los productos ancestrales y les damos, ¿verdad?, un nuevo proceso. En el caso de los hoches, que es un producto, ¿verdad?, que honestamente, Norma, yo no lo conocía. Hasta ahorita que yo empecé, ¿verdad?, a viajar a la zona de Chinandega, por la zona de Cinco Pinos, ahí se cultiva bastante este árbol. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las protagonistas? Que a veces hay cooperativas que producen este cereal de ojoche. Cuando yo lo probé, ¿verdad?, un cereal muy sabroso, un cereal muy nutritivo. También tenemos otra producto, que tenemos la galleta de ojoche, la horchata de ojoche, que es un producto muy, muy fácil de hacer. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos? Ocupamos la harina de ojoche o el cereal de ojoche, una cucharadita de vainilla, medio litro de agua, un cuarto de taza de leche, ¿verdad?, hielo y el azúcar al gusto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esto lo mezclamos todo como un pinolillo, ¿verdad?, y nos lo tomamos como un refresco muy nutritivo, muy llenador, honestamente. Y que queda, ¿verdad?, satisfecho y refrescante. Tenemos el atol de maíz con ojoche, las galletas de ojoche, las galletas de ojoche con vainilla, el pan de dulce. Y bueno, si te empiezo a decir todos los productos que nosotros tenemos a base de los cultivos ancestrales, siempre retomando la seguridad alimentaria, honestamente no terminaríamos. Tenemos el amaranto, ¿verdad?, que, como les dije, es otro producto un poco relativamente nuevo, que siempre se cultiva en la zona de occidente del país, y nosotros, ¿verdad?, sacamos su producto en los que les dije anteriormente, casi parecido igual al de los hoches. Tenemos la harina, el refresco, ¿verdad?, de amaranto, que es un refresco muy rico, se los recomiendo, el atol, la bebida de melón con amaranto, la horchata igual de amaranto, y así pues seguimos con la semilla de jícaro y los licuados de papaya con amaranto. Como les digo, todos estos procesos, Norma, nosotros como ministerio, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros capacitamos a nuestros técnicos territoriales. Nuestros técnicos territoriales es un equipo, valga la redundancia, técnico, que está muy, muy capacitado, que todos nuestros enlaces, hay 19 delegaciones en todo el territorio nacional. En cada delegación hay un enlace de agregación de valor y transformación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como dirección? Hacemos talleres nacionales donde vienen, ¿verdad?, nuestro equipo técnico. Nosotros los capacitamos y ellos luego replican todas estas recetas que nosotros tenemos, todas estas recetas en marco a la seguridad alimentaria, para que nuestros protagonistas tengan una opción, retomando a, como dije inicialmente, retomando todos nuestros procesos ancestrales que nuestros abuelos nos han enseñado a nosotros a realizarlo, y siempre tomando en cuenta la zonificación de cada territorio, porque puede ser que el amaranto solo se cultiva en Chinandega o en León, igual la semilla de jícaro, el ojocho, yo solo lo he visto en Chinandega, la frutepan solo en la costa caribe. Entonces nosotros siempre retomamos esa zonificación y que los
los cultivos y las frutas que tengan en su zona las aprovechen a la hora, ¿verdad?, de nosotros siempre tener el lineamiento de tener la seguridad alimentaria para nuestro pueblo.
Compañera, ¿algunos productos que se elaboren a base de estos cultivos, si nos puede mencionar?
Bueno, Norma, como te dije, ¿verdad?, lo que es seguridad alimentaria abarca un sinnúmero, ¿verdad?, de cultivo y un sinnúmero de procesos. Como te dije, en el caso del amaranto, se puede hacer refresco, atol con guayaba, el melón, el amaranto, el melón con amaranto y la horchata. En el caso, ¿verdad?, del pijibay, se hace harina de pijibay, se hace pijibay en conserva, se hace pijibay deshidratado, que igual lo podemos ocupar la harina para hacer atolito y para hacer todo la frutepan, igual el mismo proceso. Se hace el proceso de deshidratado, se hace harina de frutepan, se puede hacer atol de frutepan, siempre pues en la costa caribe que hacen el famoso guabul a base de la frutepan y otros productos, ¿verdad? Que como te digo, si nos ponemos a enumerar, no terminaríamos, ¿verdad?, el programa radial. Pero como les digo, abóquense, ¿verdad?, a todas las delegaciones del MEFCA, protagonistas que quieran procesar, que quieran agregar valor a todos estos productos. Ustedes se pueden abocar a nuestros técnicos territoriales, pueden solicitar toda esta documentación que ellos con muchísimo gusto se las pueden brindar. Igual en la página web del ministerio, www.economiafamiliar.gob.ni, ahí están todos los recetarios, todas las cartillas con todos estos productos que las pueden, ¿verdad?, bajar o las pueden mirar en la página web del ministerio. Son procesos fáciles, se les da los ingredientes, se les da el paso a paso, se les da el procedimiento, cómo ustedes lo pueden elaborar. Si acaso ustedes necesitan una capacitación un poco más detallada, un acompañamiento técnico un poco más dirigido, abóquense a las oficinas del MEFCA, que ahí hay diferentes direcciones que abarcan toda la cadena productiva, desde la producción primaria hasta la comercialización, pasando, ¿verdad?, por la agregación de valor y transformación. En ese caso, nosotros dirigimos, dependiendo de lo que necesite el protagonista, dirigimos a qué dirección se tienen que abocar. Esto es sin ningún costo, ustedes pueden llegar, se les trata con mucha amabilidad y pueden abocarse, ¿verdad?, porque lo que nosotros aquí queremos es que ustedes diversifiquen su producción, tengan productos nuevos, innovadores, que, como dicen, que puedan cotizarse en el mercado un producto nuevo. Yo sé que nosotros los nicaragüenses somos bien esquemáticos y no nos gustan los cambios, pero si nosotros no probamos productos nuevos, productos innovadores, productos que vayan a cambiar lo que yo siempre hago todos los días, lo mismo, entonces a mi protagonista, al cambiar su producto, ¿qué es lo que va a hacer? Que el comprador va siempre a llegar, como dijo María el Rosario anteriormente, si es un producto atractivo, sin necesidad, se lo aseguro, que sin necesidad de tanta propaganda, de tanto, que hay mayor propaganda que el boca a boca. Entonces siempre nosotros le hemos dicho, diversifiquen, que eso les va a llevar al éxito.
Compañera, para finalizar, ¿será que nos puede dar una receta para aquellas personas que nos están escuchando a esta hora de cualquiera de los cultivos que usted mencionó?
Bueno, les podemos dar, ¿verdad?, como les dije, el atol de amaranto con guayaba. Esta es una receta fácil. ¿Cuáles son los ingredientes? Como les dijimos, yo voy a ocupar la harina del amaranto, la guayaba madura, 1 litro de leche, 2 tazas de agua y azúcar al gusto, ¿verdad? Yo voy a moler la guayaba, pongo en una olla la leche, ¿verdad?, la pongo a hervir, le agrego la harina de amaranto, el agua, hasta que ella más o menos espese, porque yo no voy a tener necesidad, Norma, de estarle echando ni fécula de maíz para que ella se me espese, sino que el mismo amaranto me va a servir como espesante. Entonces lo dejo ahí hasta que se espese, le agrego la guayaba molida y el azúcar al gusto, lo dejo enfriar. Se puede servir en caliente o lo pueden enfriar y seguidamente, ¿verdad?, lo refrigeran, pero es una bebida muy innovadora y muy rica.
Gracias, compañera Jacqueline, por haber estado en el programa Emprendiendo con el MEFCA. A continuación, daré a conocer actividades del quehacer del ministerio para este fin de semana. Se realizará inauguración del apiario Los Laureles con capacidad de 700 colmenas para la producción de 12.000 litros de miel por el periodo, beneficiando a los socios de las cooperativas de apicultores del Pacífico RL. Esto será en el viejo Chinandega. También se realizará acto de inauguración del pozo de abastecimiento en beneficio de las familias de la comunidad Santa Julia, mejorando el acceso de agua para consumo humano y riego de producción agrícola. en la comunidad Santa Julia, el Crucero, Managua. El sábado 18 de septiembre se realizará Feria Nacional del Maíz, nuestra raíz cultural. Esto será del 18 al 19 de septiembre en el Parque Nacional de Feria. También se realizará lanzamiento departamental de la ruta de turismo verde en el municipio de Cárdenas, con la participación de emprendedores rurales, dueños de fincas agroecológicas. Esto será en Rivas. En celebración al 165 aniversario, conmemoramos la Gran Batalla de San Jacinto con un encuentro con 150 protagonistas compartiendo sobre captura y reproducción de abejas meliponas. Esto será en Granada. También se realizará Feria de la Economía Familiar a nivel nacional. También tendremos 100 mercaditos campesinos de productos y subproductos hortícolas a fin de promover la economía creativa en el campo y la ciudad. Esto será a nivel nacional. Y el día domingo 19 de septiembre también se realizará Feria Comunitaria en Saludo a la Resistencia Indígena, Bahía de Cerros, en Cuape, Boaco. Hemos llegado al final del programa recordándole que tenemos un fin de semana lleno de actividades para que disfrute en familia y también visite el Parque Nacional de Feria, las casas temáticas ubicadas sobre la avenida de Bolívar a Chávez. Estuvo con ustedes Norma López, hasta pronto.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEPCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEPCA.